Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Es viernes 31 de mayo, el mes de mayo concluye y vamos acercándonos ya a la mitad del año, la mitad del 2024. Oh my God, cómo vuela el tiempo. Como siempre aquí, Evi Morales aquí, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., tiempo Puerto Rico, holy shit, mano. Yo digo eso de 7 p.m., yo estoy ahora mismo escuchando pájaros en el patio, ¿sabes? El sol está al dente, se siente como si fueran las 4 de la tarde en vez de las 7, pero sí, ya estamos entrando en el verano. Oh, wow, mucho pasando. Diablos, ¿dónde me quedé yo? Se supone que está haciendo vlogs, ¿verdad? Sí, los vlogs. Por supuesto, pueden escuchar esto en vivo vía youtube.com/impactoestelar. Y también lo puedes escuchar vía podcast en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar y recibes todo este contenido directamente a tu celular. Completamente gratuito. Y pues los ads nos ayudan con el fondo para inevitablemente adquirir aire acondicionado para este estudio y para este hogar, como dijo Grim Reaper en el chat. Como dijo el hombre, denle like para que Avis se compre su consola de aire. Y también en el chat, Abdiel envía saludos. Él también pregunta sobre taquillas para el dojo. Yes, el Espíritu Pro Wrestling Dojo va a estar presentando Last Ride el próximo 9 de junio. Eso es envío desde el Espíritu Fitness Center. Los boletos los pueden adquirir vía regieventos.com o vía DMs en los medios sociales del Espíritu Pro Wrestling Dojo o marcando el número de teléfono 787-533-3175. Y sí, este evento va a estar transmitiendo por YouTube en vivo. Yo voy a estar, por supuesto, en la narración junto a Reckless Harry Williams, al igual que Willy Urbina. Y después de eso, el próximo evento grande del Espíritu Pro Wrestling Dojo, cual será Wrestling Máquina, el próximo 30 de junio. Desde el Complejo Deportivo Nilmari Santini, junto al Departamento de Recreación y Deportes, también regieventos.com o también marcando el número de teléfono 787-533-3175. Ahora, este evento no va a transmitir por YouTube. Hay planes para transmisión, pero no va a ser por YouTube. Y al momento no se han revelado. Ya yo tengo esos detalles, pero no tengo el permiso de publicarlos. Cuando los tenga, entonces vamos a estar promoviendo lo que va a estar pasando ahí. Pero estén pendientes. Este evento de verdad que promete, porque van a estar en un lugar mucho más grande. La lucha estelar, por supuesto, como pueden ver en pantalla. Mike Mendoza versus Mecha Wolf dentro de la jaula de la muerte. Ya el resto, la mayoría de la cartelera también ha sido anunciada. Vamos a estar hablando más de eso este próximo martes en el Espíritu Podcast, en vivo en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo a las 7:30 p.m., aunque pues siempre comenzamos un poquito tarde, dado a que es un sistema un poquito más complicado de lidiar y que Chris Mendoza, pues ese desgraciado, siempre llega tarde. No basta que traicione a Manu, también llega tarde para los podcasts. Continuando aquí con las promociones, hablamos con algo interior. Y eso es que ya publicó en este mismo canal de YouTube la segunda parte del último gran éxodo de WWE. El segmento Recuerdo Estelar de esta semana ya salió para este pasado jueves, el día de ayer. Hablando de todo lo que pasó durante esa segunda mitad de... ese segundo cuarto del 2017 en WWE, con Mecha Wolf saliendo de WWE, la cascada de salidas que siguieron después de esa salida, la llegada a WLDS, al igual que Mike Mendoza, Angel Fashion, efectos que se sienten hasta el día de hoy, etc. Y mañana sábado, el debut del nuevo segmento, La Comprensión Estelar. Y vamos a estar hablando de babyfaces de la lucha libre o luchadores técnicos. Cualquiera de los dos términos, el que tú prefieras, cabe ahí, hablando de los mejores técnicos que existen en la lucha libre, lo que los hace tan y tan especiales y tan importantes a la lucha libre. So, estén pendientes a eso. Eso lo hace para los blogs aquí. Recuerden impactoestelar.com para adquirir todos esos podcasts, toda esa información, etcétera, whatever. Hay que hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre porque holy shit. Brother, hay algo enorme pasando en la lucha libre, específicamente en la WWE. Como todo el mundo sabe, Vince McMahon y la WWE en general están siendo demandados por la señorita Janelle Grant, una joven que fue empleada directamente bajo Vince McMahon durante, creo que fue del 2021 hasta el 2023. Me equivoco a la fecha. Y el punto es que recientemente estuvo empleada bajo la WWE, directamente bajo Vince McMahon. Y eventualmente, cuando salieron reportajes de que habían acuerdos para mantener secretos las relaciones que tenía Vince McMahon a espaldas de su ya divorciada esposa, me imagino yo. Yo no sé de eso. El punto es que demandó. Tiró al medio conversaciones de textos donde se revelaban pues que el comportamiento de Vince McMahon es más extraño de lo que salía en televisión. Más extraño. Acusaciones tan severas como violencia sexual. Traficando a la joven entre las oficinas de la WWE. Actos severamente perturbantes dentro de las mismas oficinas de la WWE, cuales incluían también al infame John Laurinaitis y todo eso. Esta demanda ha sido pospuesta, como se reveló ayer en un artículo por parte de Bloomberg. Y la razón, impresionantemente, es porque el Departamento de Justicia, específicamente la ala de el sur de Nueva York, está pidiendo investigar a Vince McMahon. Eso es correcto. Vince McMahon ahora va a ser investigado por el Departamento de la Justicia. Y pues, Janelle Grant, vía su abogada, reveló que ella estaba totalmente de acuerdo con pausar esta demanda y dejar que el Departamento de Justicia haga su trabajo. ¿Y quién diablos la va a culpar? Es como que, holy shit, mano. Estos son los federales, esencialmente, metiéndose ahí a investigar qué diablo es lo que ha pasado aquí. ¿Sabes? Porque hay tanto acuerdo de mantener cosas calladas y cosas así. ¿Qué diablo encontraron en el celular de Vince McMahon, cual tomaron ya casi un año atrás? ¿Qué diablo fue lo que encontró la WWE cuando ellos hicieron sus propias investigaciones ya 2 años atrás? Esto es... Uf. Y esto viene a la misma semana que Donald Trump ha sido encontrado culpable. Creo que era como 34 casos de... Sí, 34 casos, déjame ponerlo aquí, ya lo encontré en Bloomberg, de falsificar documentos. Oh my God, mano. Esto no pinta lindo para Vince McMahon. Para nada. Para nada. Y... bueno. Yo no tengo ni gota de simpatía para el hombre. Sin duda alguna. Yo hoy estaba comenzando a escribir un artículo sobre todo esto. Probablemente lo publique, no sé si la semana que viene o la semana después, pero... básicamente lo quería escribir de opinión. Y yo estaba meditando sobre esto. Como que yo escucho mucha gente que dice, no, que si también Vince McMahon ha ayudado al mundo a la lucha libre, que si lo ha echado adelante, que si lo otro, pero... vamos a ser sinceros. Si tú eliminas a Vince McMahon de la ecuación en la historia de la lucha libre, ¿cambiaría mucho? Personalmente yo creo que hasta iría mejor sin él. Porque uno se pone a reflejar a las cosas que él hizo. Es como que, pues, consolidó todos los territorios para crear una empresa nacional. Eso inevitablemente iba a pasar. Porque pasó con deportes, pasó con televisión, ha pasado con un montón de otros aspectos en la cultura popular. So, yo no lo veo como algo grande, primero que todo. Segundo que todo, es como que en México no hay un Vince McMahon. Y México ha echado adelante por su propia cuenta. En Japón no hay un Vince McMahon. Y Japón echó adelante por su propia cuenta. Televisión nacional iba a pasar a como de lugar. Deportes locales ahora son transmitidos por todos los Estados Unidos, por Puerto Rico y por otras partes del mundo. Eso era inevitable. Que Vince McMahon sea el primero en lograrlo, ok, esos son otros 20 pesos. Felicidades, brother, es el primer lugar en la cajera. Pero sacar al hombre de primer lugar en la carrera no cambia la cajera. Yo estoy bien seguro que, ¿sabes? Porque WCW fue comprado por Ted Turner y iba a ser puesto en televisión como quiera. Sin Vince McMahon, en verdad eso jamás iba a cambiar. Ted Turner siempre iba a tener su afán por la lucha libre. Y tú probablemente tendrías WCW hoy día sin la WWF. Es bien posible. Que tú quites a Vince McMahon de la historia de la lucha libre no cambia la lucha libre. Ni el concepto. Es más, en algunos aspectos hasta probablemente la mejoraría. No tendría gerentes constantemente rudos en televisión o algo así por el estilo. No tuviera un Bret Hart todo jodido. Y cosas así. Pero, ¿sabes? El punto de todo esto es que cuando tú quieras aplaudir y darle la josita al desgraciado, no, que si tú ayudaste tanto a la lucha libre. Nah. Es como el cine, en el cine también, ¿sabes? El cine iba a echar adelante sin ciertas personas de alguna manera u otra. Es como que hay que velar la boca. Hay que velar la boca. Hay que recordar de lo que este hombre está siendo acusado y de lo que han logrado escaparse. Porque no es tan solo esta acusación por parte de General Grant. ¿Ok? Ella es solamente una de un sinnúmero de NDAs, de acuerdos de no discusión. Ella es solamente una de como 7. Y hay algunos de ellos donde él estaba pagando más dinero de lo que le estaba pagando a General Grant. Eso es lo primero. Segundo que todo, a consecuencia de todas estas investigaciones, se han revelado detalles que contradicen lo que ha dicho la WWE sobre Ashley Massaro. Gente, Ashley Massaro, si todo esto es verídico, Ashley Massaro le confesó directamente a Vince McMahon, a Stephanie McMahon y a toda la junta directiva de la WWE para, creo que fue como 2007, que ella fue violada en un campamento en, creo que fue Kuwait. No me acuerdo exactamente, no tengo los detalles aquí, pero el punto es que ella le dijo eso a la WWE directamente a Vince McMahon y él dijo, no digas nada porque no queremos cortar nuestra relación con la Fuerza Armada. Piensen en eso. Él tapó eso. Él tapó unas alegaciones en contra de alguien que trabajaba para la WWF llamado Mel Phillips para los 90, quien fue acusado de acosar jóvenes que la empresa traía para ayudar con la construcción del cuadrilátero para eventos en Nueva York y en Filadelfia, etc. Eso fue en los 90. Y eso terminó tapado porque para ese tiempo decidieron investigar más las alegaciones de esteroides en contra de la WWF que ese escándalo. Él se salvó de esa. Y si vas más atrás todavía, las alegaciones por parte de la árbitro Rita Chatterton, donde ella alega que fue violada por Vince y otra persona, perdona, no tengo los detalles, dentro de una limusina. Eso fue algo que literalmente continuó hasta hace como 2 años atrás. Ahí fue que Vince decidió pagarle dinero para que ella dejara el asunto, pero eso ha sido algo que ha perseguido a Vince McMahon todo este tiempo. Y por supuesto, el hecho de que él ayudó a Jimmy Snuka tapar el asesinato de su entonces novia, Nancy Argentino. Y yo se supone que yo eche todo eso, lo que conocemos y lo que no conocemos, a un lado, porque él ayudó a la lucha libre a hacer lo que inevitablemente iba a hacer. Fuck off. No. Como dice Ángel Master en el chat, el infierno es muy bueno para Vince. Estoy de acuerdo. Yo no tengo simpatía para el hombre. Si él quiere simpatía, él es un billonario que se la compre por eBay. O por Amazon. No me importa. ¿Sabes? Escuchar todas las atrocidades que este hombre ha logrado encubrir. Y las que sabemos que tiene escondidas pero no se han revelado. Y eso sin contar las malas prácticas que el hombre ha hecho. ¿Sabes? Hemos visto el tepe criminal de todo esto. Alegaciones de acoso, violación, traficación... tapando a otra gente por sus propios crímenes y cosas así, ¿sabes? Ese es el aspecto criminal. Si ves el otro aspecto moral, ¿sabes? El comportamiento de él como un ejecutivo que ha extorsionado compañías de pay-per-view para evitar que WCW tenga sus propios pay-per-view, ¿sabes? Sus prácticas de monopolio, sus prácticas con su propia esposa, la manera que se ha comportado en televisión cuando ya ni hacía falta. ¿Sabes? Vince McMahon era un personaje crucial en la WWF del 98 al 2000-2001. Y después de eso, todo lo que él hacía era por puro cojón. Besuqueándose con Tori Wilson o Candice Michelle, teniendo a Stacy Keibler bailando frente a él en televisión, Sable y todo eso. ¿Sabes? Él lo hacía porque él tenía el poder para hacerlo. Y ahora tú ves que todo eso que él hacía en televisión, él era peor en las propias oficinas de la WWF. Jamás en la vida, yo te voy a ser sincero, yo voy a tirar aquí, jamás en la vida yo quiero ver a un creador de contenido tener los cojones de pararse frente a una cámara y decir, gracias Vince, a pesar de todo eso terrible que tú has hecho, tú ayudaste a la lucha libre a echarla adelante. Fuck you. Si llegas a hacer semejante cosa. De verdad que sí. Bien fuera de lugar. Esto es como la gente pues, que le encanta decir, ¿no?, que Chris Benoit debería ser exaltado al Salón de la Fama a pesar de lo que hizo. Yo sé que Chris Benoit fue un fenomenal luchador técnico, pero es también un asesino. ¡No! Si tú quieres ver sus luchas, y mira, esto viene de alguien que llegó a ser un enorme fanático de ese luchador. Para mí era lo mejor de lo mejor. Hasta lo que se reveló. Yo jamás en la vida, bajo conciencia limpia, podría yo anhelar la carrera de Chris Benoit sabiendo lo que él terminó haciendo. Jamás en la vida. Lo mismo aplica para él y lo mismo aplica para otra gente. Y ustedes saben a quién me refiero aquí en Puerto Rico con esa clase de cosas. O sea, yo no puedo tener una conciencia limpia sabiendo que esta persona es anhelada a pesar de destruir las vidas de otras personas. Destruir las vidas de otras personas. Tengan eso en conciencia. De que tú estás celebrando a una persona que hizo eso. Cuando te pongas a anhelar a Vince, a Benoit, o a cualquier otro que haya hecho esa clase de cosas. The Green Reaper comenta, hay un montón de podcasteros que se lo maman a veces hasta el día de hoy. Se ve asqueroso, mano. No tan solo pues porque se lo están mamando. Pero, ¿sabes a lo que me refiero con eso? No, brother, tú tienes que tener un eje moral en todo esto. Tú tienes que ver un poco de conciencia. Tienes que reflejar, ¿sabes? Nadie te va a robar la WWE porque tú seas sincero y justo. Nadie te va a robar la WWE. Nadie te va a robar las memorias. Tú puedes decir, sí, Vince fue un tremendo villano en televisión. Pena que fue villano en vida real también. ¿Sabes? No hay nada malo con eso. No hay nada más que lo con eso, pero hay que reconocer lo horrible que este hombre ha demostrado ser. Hay una razón por la que ya la cultura popular no se atreve ni a tocar a Bill Cosby. Alguien que era conocido antes como el papá de América. Y ahora no quieren saber ni tres carajos de ese desgraciado. Después que nos enteramos de la manera que él aprovechó toda esa fama y todas las vidas que llegó a destruir. Pero pues, eso es lo que está pasando con Vince McMahon. Cuando yo promoví el episodio de hoy, pues, mira, yo tiré esto levemente de que pues yo veía que muchos podcasteros con criquero de H no lo están cubriendo. Se reveló ayer y a lo mejor pues no le ha llegado la noticia, pero, brother, si vamos a estar haciendo comentarios torpes de que, que si estas cosas están apretando en esta compañía, que si lo otro, es como que, fucking hell, mano, ponte a hablar de las cosas serias también. Por favor, por el amor a Dios. I mean, shit, mano, el contenido no puede ser siempre fast food, hay que entrar en los detalles, hay que hablar de las cosas serias. My God, pero pues vamos a ver si eso cambia. Se llegaron a hablar de lo que pasó con IWA, pero se tardaron una semana. Varios de ellos, como que había que darle el wake up call. Hay que hacer eso ahora, hey, están dormidos en las pajas. Levántense, hagan lo que se supone que hagan. Que están encima de ellos, mano. Jesus Christ. Están dormidos con esto. Pero pues, eso es lo que está pasando con la WWE, con Vince McMahon y todo ese asunto. Es bien feo, honestamente, es bien feo. Pero pues.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Continuando aquí, vamos a pasar a otras noticias más leves. Dame alala aquí mi listado de noticias. AEW Dynamite fue en el día de ayer y estamos oficialmente en la temporada de Forbidden Door. Y estamos viendo el elenco de CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, New Japan Pro Wrestling en Japón y por supuesto Stardom han estado apareciendo ya en AEW. En el día de ayer pues vimos a Stephanie Baker apareciendo, debutando con el campeonato femenino Strong de New Japan Pro Wrestling y careándose con Mercedes Moné. O sea que muy probablemente vamos a tener esta lucha en Forbidden Door. Stephanie Baker, como ya mencioné, la campeona Strong de New Japan Pro Wrestling, mientras que Mercedes Moné es la campeona TBS de AEW. Estas dos se enfrentaron el año pasado en el evento Resurgence de New Japan Pro Wrestling, cual fue el evento donde Mercedes Moné se rompió el pie y terminó fuera de acción por un año. Va a ser interesante ver qué van a hacer con esta, si van a tener ambos campeonatos en juego, cual estimaría que sí, que probablemente tendrán ambos campeonatos en juego para así poner a Mercedes Moné a ver si completa sus fechas con Japón, con Stardom New Japan. A mí no me sorprendería si Moné agarra ambos títulos y se va a defender a ambos a la vez. Muy probable. Ya estas dos, pues, ya tuvieron su encuentro. Monet ganó la primera lucha. No me sorprendería si gana el segundo. Es como que yo no veo a Becker ganando el campeonato TBS. Porque tiene demasiada responsabilidad entre New Japan y este Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, ella está todos los viernes en Arena México. Y eso sin contar las fechas de los lunes o los martes, más viajando a Japón. Es como que, coño, mano, entre Japón, México y ahora Estados Unidos. Está bien intenso. So, yo no veo a Becker, aparte de una que otra aparición, aquí en los Estados Unidos. Pero pues, esa lucha no ha sido confirmada, pero vamos a ser honestos, es más que obvio que va a darse en Forbidden Door. La pregunta es si van a estar ambos títulos en juego o solamente el campeonato de TBS. También anunciado para Forbidden Door, y esto viene con un cambio de historia en AEW, es que el campeonato TNT ha sido declarado vacante. El campeonato va a estar en juego en una lucha de escaleras en Forbidden Door. Bastante pega que esta lucha sea en lucha de escaleras cuando el campeón era Edge. Alguien que es muy conocido por las luchas en escaleras, luchas de sillas, mesas y escaleras. Y pues, el campeonato se va a jugar en su especialidad. Originalmente los Young Bucks iban a otorgarle el campeonato a Jack Perry, como si fuera WWC. Y como acabaron de hacer con el campeonato Junior completo, ¿estarán ellos viendo WWC? Coño, mano. Se lo iban a otorgar a él cuando apareció Christopher Daniels y anunció que él ha sido declarado un EVP interino. Yo te soy honesto, a mí me gusta la idea de Christopher Daniels como gerente general en AEW. Yo creo que sería mucho mejor tenerlo a él en ese papel que a Tony Khan. O sea, yo soy fanático de Tony Khan, pero vamos a ser sinceros. El tipo es pésimo frente a las cámaras. Yo pienso que poner a Christopher Daniels como su pieza vocal es mucha mejor idea que tener al mismo Tony Khan haciendo todo esto. Eso aparte, el hecho de que el título oficial de él es EVP interino me parece absolutamente ridículo. Yo hubiera preferido, no sé, director de operaciones, director gerencial, gerente de AEW o algo así por el estilo, pero EVP interino. Jesus Christ, qué nombre tan estúpido. Yo espero que Christopher Daniels se quede con este papel y poco a poco divorciemos a los Young Bucks de jugar rudo, gerente rudo. Yo prefiero a los Young Bucks simplemente siendo manejadores de Jack Perry y de Kazuchika Okada a ser gerentes villanos. Porque es como que, como ya mencioné, hemos visto un montón de eso. Y AEW era una compañía donde eso no era necesario. Y ahora lo están haciendo. Se siente demasiado WWE cuando ellos pisan ese papel de ser gerente rudo. I don't want it. Yo no lo quiero. Me gusta el acto de los Young Bucks, pero cuando pisan esa línea, no, no. Mejor dejen a Christopher Daniels en ese papel. Mejor quédense siendo los manejadores de Perry y Okada y ya. Y campeones en pareja, por supuesto. Prefiero eso a ellos ser gerente. Y en la sorpresa más grande de la noche, ellos tuvieron este Casino Gauntlet Match, cual fue la misma lucha que ganó Will Ospreay el mes pasado para poder retar a Roderick Strong por el campeonato internacional. Repitieron la lucha y repitieron el ganador. Will Ospreay de nuevo gana el Casino Gauntlet Match y se ha confirmado que él va a estar retando a Swerve Strickland en la lucha estelar de Forbidden Door por el campeonato mundial de AEW. Eso es una gigantesca sorpresa porque yo creo que todo el mundo, incluyéndome a mí, pensaban que si Will Ospreay iba a retar por el campeonato mundial y ganarlo, iba a ser en All In. Pero ahora, con él teniendo esta lucha en Forbidden Door, o una de dos cosas. Una de dos cosas tiene que pasar aquí. O él tiene esta lucha titular y al mismo tiempo participa del Owen Hart Cup, o él simplemente no va a formar parte de ese torneo. Dale un break aquí, como que se escocotó el internet un poco aquí. Pero el Owen Hart Cup se supone que concluya el 10 de julio. Si concluye el 10 de julio, eso quiere decir que Will Ospreay o no participa o tiene que hacer ambos trabajos a la misma vez. Porque la gira canadiense empieza antes de Forbidden Door. Y tú tienes que asumir que ahí es cuando va a empezar el torneo. Y ya sabemos que el torneo va a declarar los retadores para All In, para el Campeonato Mundial Femenino y el Campeonato Mundial Masculino. O Will Ospreay gana aquí, o él se queda fuera de la lucha estelar de All In. Yo estoy de dos pensares cuando se trata esta lucha. En un lugar, pues, es el reto más grande que ha tenido Swerve Strickland. Tú le pones a Will Ospreay de frente, es como que aquí tú no sabes quién va a ganar. O Swerve tiene una corrida corta con el campeonato y te vas con Will Ospreay, que, ¿sabes? Sin duda alguna, él es lo más caliente que tiene AEW ahora mismo. Y plantea otra lucha para All In. Posiblemente Will Ospreay y MJF. O arriesgas tener a Will Ospreay perdiendo y lo mantiene a él en la escena intermedia. Si él va a ser parte de este pay-per-view y no gana ese campeonato mundial, simple y llanamente no va a estar en la lucha estelar de All In. No sé, a lo mejor lo mantienen de campeón internacional o algo así por el estilo, pero al mero mínimo tú no sabes qué carajo va a pasar aquí. Y yo creo que en muchos aspectos era bien necesario para AEW. Como que la defensa de Swerve contra Christian Cage era bien nítido en términos de historia y que iba a ser una buena lucha. Pero no cabía duda de quién iba a retener el campeonato. Todos amamos a Christian Cage, pero sabemos que el hombre caliente en esa lucha era Swerve Strickland. No hay dinero en Christian Cage saliendo con el campeonato. Arruina a Swerve Strickland más que otra cosa. Pero aquí no hay duda. Digo, aquí lo único que hay es duda. Es como que o vamos con Swerve que está caliente o vamos con Will Ospreay que también está caliente. Yo recuerdo estas palabras de Stone Cold Steve Austin hablando de una lucha que él tuvo con Undertaker. Creo que fue en el 2000, digo en el 2000 no, en el 1996. Fue después de WrestleMania 13. Creo que el evento se llamaba Cold Day in Hell. Era uno de los In Your House. Y Stone Cold estaba hablando sobre la dinámica de esa lucha. Era bien sencilla. El hombre más caliente de la compañía contra el segundo hombre más caliente de la compañía. Y eso es esto. Esto es esto sin duda alguna. Will Ospreay contra Swerve Strickland es eso exactamente. Lo están apurando un poquito. Y no sé, a lo mejor ellos piensan, mira, si coronamos a Will Ospreay ahora, nos dan unas buenas compras para Forbidden Door y podemos vender más boletos para All In, donde posiblemente podríamos tener MJF contra Will Ospreay. Podrían hacer eso. O a lo mejor se quieren quedar con Swerve Strickland y dicen, mira, yo creo que Will Ospreay va a aguantar otro año y lo mantenemos calientes todavía con el campeonato internacional. Es posible. I don't know. Pero es una movida por parte de AEW que te pone en absoluta duda sobre todo esto. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos con el chat, que hay varios mensajes que leer aquí. Ángel Master comenta, Rey Jr. era el Dominic de su era. No, brother, porque yo te creo que si tú pones a Rey Jr. contra Dominic, Dominic por lo menos te puede tener una lucha competente. Abdiel comenta, Vince es Illuminati. Ángel Master también comenta, este ya lo había leído, mala mía. Ángel Master comenta, no que Daniels tenía problemas con la hospedaria de las Yoshis, dejándola a su suerte cuando venían a Estados Unidos. I don't know. En verdad, eso no sé. Eso son alegaciones. No tengo ninguna confirmación. Bio Sabroso dice, hola, hola, buenas tardes. Papá, estás tarde. También comenta, en fin, la renovación de AEW es solo cosa de tiempo. Mientras tanto, la demanda contra Vince y WWE se paró, pero porque se metieron los federales a investigar. Oh, boy. Exactamente. Hablé eso más temprano en el programa. So, para todos los que están sintonizando ahora, denle rewind. Y chequense eso, porque yo hablé bastante sobre eso y bastante fuerte también. Lo Sabroso también comenta, ¿supiste, Morales, que Sukeban ahora está siendo objeto de duopolio? René y Max ayer en el pay-per-view de Sukeban, mientras que Nick Evil Khan estuvo presente también en el show. Quieren a Saray de vuelta. Sí, escuché de eso en el día de hoy, que Nick Khan estaba alegadamente... ¿Cómo no puedes confirmar eso? Eso es lo más raro de todo esto. Es como que alegadamente Nick Khan estaba presente en el evento. Es como que o tú lo viste o tú no lo viste. El hombre es difícil de confundir. Pero aparentemente Nick Khan estaba presente para el evento de Sukeban. Y en la narración de ese evento, Renee Paquette. O sea que tú tenías a alguien de AEW presente en la producción del show. Y al presidente de la WWE en las gradas. Pero pues, vamos a ver qué pasa con todo eso. Yo no sé. O sea, estamos viendo a la WWE como que haciendo los titubeos de que van a trabajar contra estas compañías. Pero es como que son estas compañías con estos gigantescos huecos. ¿Okay? TNA, Sukevan, Pro Wrestling Noah, Marigold y todo eso. Es como que... ¿WWE las quiere de alianza o las quiere comprar? ¿Cuál de las dos es? Veremos a ver qué pasa con todo eso. Veo Sabroso también comenta lo de Ospreay. Coronándose no va a pasar. Swerve va a ser campeón hasta fin de año. Ospreay ya tiene un título y lo puede defender en All In contra Pac. Oh my God. Ah, mano, si hay una lucha que yo de verdad quiero ver es esa. Will Ospreay contra Pac. So, si tú me dices que esa van a hacer en All In, oh my God. Yes, a mí me encantaría, honestamente, por ese campeonato internacional. O contra MJF, o incluso Okada. Yo estoy a dos pensares. Yo creo que MJF va a ser el retador en All In. Él va a ganar el Owen Hart Cup, esa es mi apuesta. La pregunta es si va a ser contra Swerve Strickland de campeón, o si va a ser con Will Ospreay de campeón. Pero ahí tener la alternativa mía. Si Will Ospreay no gana el campeonato aquí en Forbidden Door, pues yo creo que defiende el campeonato en All In, el internacional, contra Pac. Y oh my God, eso va a ser una lucha del año, sin duda alguna. Oh my God, eso va a ser una increíble lucha. Hey, sorry, pero las noticias sobre TNA de hoy no son aleatorias. Los veo comprados por WWE a fin de año. Eso es un tema que sí, tengo aquí pendiente para hablar en breve. Las cosas no están muy lindas en TNA hoy día. Oh boy. Jorge López comenta, ¿qué opinas del nuevo campeonato Midcard femenino que piensa crear WWE? Inútil. Inútil. Dame pintártelo de esta manera. Ellos tuvieron que ir a TNA y ofrecerle 6 figuras a Jordynne Grace para que viniera a NXT y básicamente lloviara para la campeona de la división de desarrollo de la WWE, en Roxanne Perez. Tienen que pagarle todo ese dinero para traer a Jordynne Grace y tratar de tener una retadora que sea llamativa y que no sea del elenco principal, porque no quieren depender ya del elenco principal, de Raw o SmackDown. Tuvieron que pagarle a ella. Pero entonces tú creas un campeonato femenino intermedio también. Mano, tú tienes un criquero de mujeres en esta división femenina que son verdes. Increíblemente verdes. Que son una rutina coordinada que practican en el Performance Center toda la semana. Y son una entrada sobreproducida. Eso es lo único que aportan. NXT no necesita 2 campeonatos femeninos. Para nada, primero que todo. Segundo que todo, ellos tenían otro set de campeonatos femeninos. El campeonato femenino en pareja. ¿Y qué hicieron? Lo aniquilaron. Para mí me parece una decisión bien estúpida tener un segundo campeonato en NXT. Si lo fuese a tener entre Raw y SmackDown, 100% yo diría que sí. 100%. Pero aquí en NXT, oh my God, no. Oh my God, es como que para conseguir una sola campeona competente es difícil. I don't know, son decisiones locas que hace WWE. Después todo el mundo está diciendo que Shawn Michaels está cocinando. Sí, me imagino yo que está cocinando. Viejo Sabroso comenta ahí, sí, WWE iba a deshuesar a TNA en cualquier momento y la gente en TNA está con unas ganas de irse, que se vuelen a KMC. Voy a hablar de eso en breve, que yo tengo aquí con los otros temas. Ya eso lo hace para TNA y todo lo que pasó, digo, AEW y todo lo que pasó ayer en Dynamite. Bien interesante ya el camino hacia Forbidden Door con todos estos elementos que tienen en mente. Pero vamos a hablar ahora de TNA, porque ayer se publicó el Wrestling Observer Newsletter, como se publica todos los jueves en la página de F4W Online, y hubo un reportaje por parte del infame Dave Meltzer detallando cómo R.D. Evans, quien era un agente en WWE, después de que lo despidieron fue a TNA y terminó con el puesto de encabezado creativo ahí, se ha marchado de TNA Wrestling. Él, al igual que David Zahari, alguien que lleva una eternidad trabajando en TNA de alguna capacidad u otra, también se ha marchado de TNA. Hay mucha frustración en parte de TNA en el área ejecutiva de la compañía. No se sabe dónde se va a celebrar Bound for Glory a este punto. Algo que típicamente ya tienen planchado sin importar en qué estatus está la compañía. Van a tener Slammiversary en Montreal. Con ayuda de PCO están promoviendo bastante exitosamente ese evento. Pero aparte de eso, no hay planes para Bound for Glory. Hay un montón de caos ahora mismo con TNA. y viendo ese caos que está pasando ahora, y el hecho de que Jordynne Grace termine en WWE bajo este acuerdo adinerado y esta alegación de que van a tener talentos de NXT en Against All Odds. Oh boy, esto no pinta nada lindo para TNA. Yo dije esto en el episodio del miércoles. Esto no tiene ningún beneficio para TNA. Como yo dije, es una campeona que tú has tildado como tu campeona mundial. Tu campeona más imponente desde que te botaron de Spike TV en los últimos 10 años de la compañía. Y tú la vas a enviar a perder contra la campeona del sistema de desarrollo de la compañía más grande del mundo. Si tú estás esperando más ojos, primero que todo, ya tú sabes que saliendo del Royal Rumble, eso no ayudó para tres carajos. No ayudó la previa vez que estuvo en el Royal Rumble la campeona, que fue Mickie James para ese entonces. Yo no sé qué piensa TNA y sacar de todo esto. Pero lo que están garantizando es que Jordynne Grace se vaya para la WWE cuando su contrato expire. Y vamos a ser honestos, a este punto es obvio que ella se va cuando expire ese contrato. Lo único pues es que el contrato expira en el 2026. Es un contrato larguísimo, pero ya, ¿sabes? Jordynne Grace ya tiene la cama hecha en WWE para cuando concluya ese contrato. La cama la tiene hecha. La están presentando como una superestrella y ni siquiera está firmada con la compañía. Eso es enorme para ella y para WWE. Y tú ves toda esta salida. Y tú me estás diciendo a mí que el intercambio es una mujer de NXT retando a Jordynne Grace en Against All Odds. ¿Qué va a hacer? ¿Lola Vice? ¿Cuál es la tipa esa que tiene esa entrada estúpida con la espada? Que parece directo de Kill Bill. Yo no sé cuál es su nombre, pero es una de estas luchadoras que son extremadamente verdes. Claro, la luchadora va a recibir un montón de experiencia teniendo esa oportunidad de trabajar esa escena independiente. Pero TNA mismo no va a sacar un carajo de provecho de esto. Para nada. Y el que te diga lo contrario no ha estudiado los comportamientos de WWE cuando se asociaron con Evolve, con Progress Wrestling, con ICW. Gente, Vince McMahon no estaba encargado de esos acuerdos. Era Triple H. Triple H fue el que firmó los acuerdos con Evolve, que hicieron a los Street Profits campeones en pareja, que tenía a luchadores como de NXT viajando ahí. ¿Y qué pasó con Evolve? Terminó comprado. ¿Qué pasó con Progress Wrestling? ¡Uf! Exprimido de talento, al punto de que hoy día no es la misma compañía que era antes. ICW, lo mismo. La historia te lo dicta. Ellos se van a aprovechar y vayan a exprimir todo lo que puedan de TNA y se marchan. Hace poco Pro Wrestling Noah estaba con estos banners y gráficas de que vamos a reforzar nuestra alianza con WWE. ¿Cómo que para qué? Para que te expriman los buenos talentos que tiene. Para que te quiten a Keno, para que te quiten a Kairo Kiyomiya después de pasar tanto tiempo empujándolo. Para que te quiten al hijo de Dr. Wagner Jr. Para que te quiten Dragon Bane, a todos tus tremendos luchadores ahí. Va a quedar bien feo, brother, ¿sabes? De nuevo, esto para nada se compara a la alianza de AEW y New Japan Pro Wrestling. Tengan en mente, Forbidden Door es promovida como AEW/New Japan Pro Wrestling. Por nombre nada más, tú sabes que New Japan Pro Wrestling recibe beneficios del pay-per-view. Y ya tú has visto este año, Windy City Riot, Resurgence, el otro evento que tuvieron hace poco. AEW ha estado ayudando a New Japan Pro Wrestling todo este año. Y han generado casi la misma... O sea, estos eventos de New Japan Pro Wrestling han estado generando la misma cantidad de boletos que Dynamite. Y uno puede decir, pero Dynamite no está generando mucho. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero New Japan Pro Wrestling, 1 o 2 años atrás, brother, ellos no podían alcanzar ni 1,000 boletos para sus shows televisivos. Por eso ya no hay New Japan Strong. Por eso el programa semanal de New Japan Strong desintegró y la escuela de Los Ángeles ya prácticamente ni existe. Y AEW ha ayudado a New Japan este año. Y otra alianza que me recuerda ahora viejo sabroso en el chat, ¿sabes? Lo de All Japan Pro Wrestling. William Regal envió a Charlie Dempsey allá como un favor y todo el mundo estaba como, WWE va a trabajar con All Japan ahora. Ahora van a estar intercambiando talentos. ¿Sabes? Todavía me estoy esperando a ver a Katsuhiko Nakajima en NXT. Como alegaron que iba a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Se van a quedar con las ganas. A ellos no les importa eso. Es como que o ustedes trabajan para nosotros o no hay nada. se van a quedar con las ganas. Pero, ¿sabes? Esta situación con TNA, yo creo que lo único bueno que podría sacar TNA de esta alianza con WWE, si es que podemos llamarlo eso, es que para celebrar los 25 años de TNA, cuando celebren Slammiversary, el mes que viene, es que al fin puedan introducir a AJ Styles al Salón de la Fama. Y eso, ¿sabes? Técnicamente no va a ser gran cosa. So, I don't know. Pero pues, continuando aquí, vamos con el chat, que hay un par de mensajes en el chat. Bien sabroso comentar, y si WWE va a deshuesar a TNA en cualquier momento, y la gente en TNA está con unas ganas de irse. Sí, esto ya lo había leído, mala mía, pero sí, bien sabroso. Por lo que se lee en internet, Kyle versus Ospreay mañana en Collision es imperdible. Cual no me sorprende, mano. Kyle O'Reilly ha sido fenomenal luchador desde... Yo me acuerdo cuando le estaba pegando en Ring of Honor. Cuando él tuvo el feudo con Adam Cole. Ganó el campeonato en Final Battle. Y se lo quitaron en Wrestle Kingdom. Pues porque el contrato de él expiró y todo eso. Kyle O'Reilly ha sido un fenomenal luchador que ha sido perjudicado por lesiones. Vamos a ver, ¿sabes? Si esa lucha es tan buena como todo el mundo debería esperar que va a ser contra Will Ospreay en Collision. No se lo deberían perder este sábado. ¿Qué tal está haciendo el paso de Nick Mann en TNA? No sé, brother. No ha llamado mucho la atención. Bill Sabroso comenta, esto que está pasando en TNA hoy es simplemente WWE sacando talento por la fuerza porque no pueden sacárselo a AEW por obvias razones. Sí, eso también, pues, aprovechando el auge del Forbidden Door y todo eso. Como que, ¿sabes? En el sentido óptico, ya tú ves todo el mundo que sí. ¿Cómo es que dicen? El Prohibited Portal. Oh my God, mano. The Prohibited Portal. Lo más que me dio gracia fue el comentario de Drew McIntyre en Twitter, que, o sea, las puertas abren por dos lados. Es como que, primero que todo, yo no tengo ni una sola puerta en esta casa que abre de ambos lados. Yo no sé qué puertas tiene Drew McIntyre en su casa, pero ninguna de las mías abre por los dos lados. Bien sabroso comentar. Y lo de TNA viene desde hace meses, exactamente desde el cambio de directiva y el despido de The Amore. Exacto. Exacto, ellos han estado perdiendo auge fuerte de ese despido, y de verdad es que se siente que esta movida de tratar de aliarse con WWE es desesperación. Pero tú tienes la evidencia ahí de que no te va a funcionar para nada. Ni cuando AEW se alió con TNA y lo ayudó, porque los fanáticos en verdad no se quedaron con TNA. O sea, lo mismo va a pasar aquí, o hasta peor. Veo sabroso comenta, por otro lado, todas las últimas asociaciones de WWE solo han sido desastres para las otras empresas. En NOAH/DDT, esa asociación sacó a Takagi de su puesto de presidente para poner un pro WWE. Sí, y ahora los vemos. Como que, ay, WWE, bendícenos. ¿Bendícete con qué? Shinsuke Nakamura estuvo ahí. ¿Qué hizo él? Una aparición. Y eso fue todo. I don't know, man. ¿Qué le pasó a All Japan Pro Wrestling cuando se asociaron con Dolor y un desastre? Hasta luchadores de años se fueron de la compañía por la movida. Sí, y pues también All Japan ha estado teniendo como que situaciones también, ¿sabes? Por la reclinación sobre Antonio Inoki y todo eso. Ha sido bien peculiar lo que está pasando con All Japan. Y la última de todas, Rossi Ogawa con Dolor y que provocó que destrozaran a AWG, dejándolo sin su mejor Yoshi, y creara Marigold. Ángel Master comenta, por lo menos AEW cogió prestado a Okada, Ospreay y Jay White antes de firmarlos cuando quedaron libres. Y de nuevo, AEW coge estos luchadores, pero también está ayudándolos. Es como que mira a Jon Moxley ahora mismo como campeón. El éxito taquillero que fue en Windy City Riot, en Resurgence, está ayudando a establecer los talentos jóvenes como Shota Umino y Ren Narita. Yo no sé por qué carajo pusieron a Evil como el retador para Dominion, pero yo me atrevo a estimar que Jon Moxley va a perder ese campeonato en Forbidden Door, sea contra Tetsuya Naito o Yota Tsuji. Esa es mi apuesta. Y de nuevo, hay toda esa ayuda. Se están ayudando mutuamente All Japan, New Japan y AEW. Hay beneficio a esa alianza. Y hay intercambio de dinero. Pero con WWE es como que... Solamente mira el Twitter. Mira la promoción de NXT Battleground. Sí, tú tienes a Jordan Grace con el campeonato de TNA. Pero a que tú no sabes quién no está tagueado en el post. TNA Wrestling. No taguearon a TNA Wrestling en el... Dame buscarlo, yo no lo tengo aquí, pero yo lo escuché hoy cuando estaba escuchando a Joe Lanza en Voices of Wrestling. Y yo me morí de la risa con eso, porque... ¡Holy shit! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Dame a ver si encuentro aquí el tweet. Mira, aquí tengo uno. Aquí tengo un buen ejemplo ya inmediatamente. Miren esto, miren esto. Ahí ven la introducción de Jordynne Grace siendo careada por Roxanne Perez. Y ahí pueden ver el post. Roxanne Perez está tagueada. Jordynne Grace está tagueada. Hashtag NXT. Pero ¿dónde diablos está TNA ahí? En ninguna parte. O sea que ni siquiera seguidores en los medios sociales. Ni siquiera con eso las están ayudando. Oh my God, man. Oh, mira. Mira, mira. Mira, lo arreglaron. Ok, ok. Tengo que hacer la corrección aquí porque pues yo dije eso, pero mira. Lo arreglaron. Ahí está. Taguearon a TNA. Ok, ok, ok. Doy el paso para atrás. Me equivoqué. Y ahí lo tengo en pantalla. Taguearon a TNA en el post oficial de la... Pero coño, mano. Originalmente no estaba tagueada. Yo me tengo que imaginar que alguien se quejó. Como que, hey, ni siquiera nos van a dar seguidores en los medios sociales. Eso está el carajo. Pero, oh my God, eso está increíble. Ese es el de NXT para la semana que viene. Dame buscar el de la lucha oficial de Battleground. Pero, ok. Oh my God. Ahora lo tengo aquí. Este era el que me estás refiriendo. El de Battleground. Ahí pueden ver en pantalla la gráfica. Jordynne Grace tiene el campeonato femenino mundial de las knockouts. Y ahí pueden ver el tag de Roxanne Perez, el hashtag de NXT, el tag de Jordynne Grace, el hashtag de NXT Battleground. ¿Pero dónde carajo está TNA Wrestling? ¡Oh, my God! Dejaron a TNA Wrestling botado para el carajo en la promoción de la lucha. ¡Jesus Christ, mano! Eso está cabrón. Pero pues... continuando aquí, tengo que apurarme porque hay que hablar de WLC y WLA, que tienen las carteleras este fin de semana y ya estamos llegando al final de la hora. Lo vamos a cubrir, pero vamos rápido con WLC, que tiene su cartelera este sábado. No, este sábado no, es el sábado que viene. Ah, no, está en Guayama. Yo tengo mis notas equivocadas. Ellos tienen cartelera este sábado en Moca. Este sábado van a estar en el área oeste, aquí en el West. Anunciaron que la lucha estelar va a ser Chicano retando a Intelecto 5 Estrellas por el Campeonato Universal. Yo espero que sigan esto hasta Summer Madness. Yo creo que Chicano es tremendo luchador para tratar de exprimirle algo dentro del cuadrilátero de Intelecto 5 Estrellas, especialmente en esta etapa ruda. So, con Esperanza, pues vemos esto. Yo no soy fanático de estirar feudos, pero con Esperanza estiramos este hasta Summer Madness, donde podríamos sacar una mejor lucha. No sé si hace algo extremo, pero, ¿sabes? Chicano siempre es alguien confiable dentro de ese cuadrilátero. So, con Esperanza vemos una buena lucha aquí. El campeón de Puerto Rico, Gilbert, enfrenta al campeón del Caribe. ¡Me cago en la madre! ¡De nuevo! Yo creo que esta es la ocasión número 15 que estos dos están luchando. Oh my God, no pueden hacer otra jodida cosa. Estos dos han estado pegados de la cadera desde el 2018. ¡Santa madre! Y entonces los dos campeonatos intermedios de WLC, nadie hace un carajo con ellos. My God, mano. No sé para qué carajo entonces reintroducieron ese campeonato del Caribe. No sé para qué carajo le dieron el campeonato de Puerto Rico a Gilbert. ¿Ustedes se acuerdan quién lo tenía antes? Macabro. Que estaban tratando de elevar y simplemente se rindieron con él. Ahora Macabro es de vuelta técnico, ahora lo llaman el paladín. Yo no sé qué carajo se supone que se refiere a eso. Como que un soldado cristiano él ahora. I don't know. Pero esos dos campeonatos intermedios de verdad que están ahí estancados en el carajo. Mr. Big versus Nian de nuevo. Why? Mike Nice enfrentando a Zion RT1 porque pues, I don't know, mano. Estas carteleras de verdad que son bien recicladas. Lightning, el campeón de la televisión contra Julio Jiménez. Tienes de nuevo a los inmortales contra la jodia seguridad. Estos dos equipos tienen un récord ya de como 15 luchas en un año. Parece que todos los fines de semana están enfrentándose. No hay otras parejas, no pueden reclutar otras parejas para WLC. Como que siempre tienen que ser los jodios inmortales contra la seguridad. Y en diciembre estos dos pelearon para ver quiénes iban a retar por los campeonatos de pareja. Nunca, nunca retaron por esos campeonatos de pareja. En vez Mike Nice y Chicano de la nada ganaron los campeonatos en pareja. Tom. Macabro enfrenta al Diabólico. Jovan enfrenta a Will Callahan. Y tiene a Diego Luna, Mr. Anthony y el informante en un three-way. ¿Qué carajo pasó con el giro técnico del señor Anthony? ¿En qué quedó Gilbert y Eddie Colón quitándole el campeonato junior completo? Y ¿en qué pasó? ¿De verdad van a dejar caer ese auge del señor Anthony? ¿De verdad? Coño, mano, el luchador más popular que han tenido en todo el año. ¿Por qué? Porque no está en forma. Brother, eso es para haberlo aprovechado y dejarte saber que Summer Madness va a ser Gilbert contra señor Anthony por el campeonato de Puerto Rico. Es lo único lógico. Señor Anthony es popular. ¡Push him! Si te está generando interés, ¿por qué carajo no lo empujas? ¿Qué carajo están esperando? ¿Que se enfríe? ¿Que el público pierda interés después de decir, ah, nosotros tenemos la razón? Pues claro que tiene la razón, canto anormal. Si no hicieron nada con él cuando estaba popular. Oh my God, WLC con la suya siempre. Pero esa es la cartelera de WLC en Moca. Y OWA también tiene cartelera mañana en Peñuela, en el Coliseo Betty Segarra. El campeonato mundial de la IWA, Pedro Portillo va a defender contra Mike Mendoza. Tienes el campeonato intercontinental, John Hawkins contra August Artois. ¿A quién? Acabaron de enfrentarse y vamos directo para la revancha. Por los campeonatos de IWA Puerto Rico y Lionheart Wrestling Association. ¿A quién? Maniferno contra Ángel Fashion. ¿A quién? Campeonato de pareja de la IWA Florida. Sabio Vega y Miguel Pérez Jr. defienden contra Controversial Inc. Again. Combate de super relevos. La alianza Manu, Romeo y Xavier Millet enfrentando a Faces of Destiny. Los tres de ellos: Chris Díaz, Nick Mercer y Jay Blake. Lucha en pareja en la división femenina. Tiene a La Brava y Jaide enfrentando a Roxy y a Natalia Pérez por el campeonato latinoamericano de la compañía que siempre se me olvida el nombre: One Revolution Wrestling. Tienes a El Nietzsche defendiendo contra Justin Cotto, el ex campeón, Pupe Jackson, Azazel y Jax DiFranco. Why? I don't get it. Y Dark Side Clan enfrentan a Too Hard For You en una lucha de tercias. No creo que sea una cartelera muy llamativa, pero no creo que tenga el propósito de ser una cartelera llamativa, porque muy probablemente esto es un stopgap para Summer Attitude. Pero, bro, revancha a todo dar. Mike Mendoza contra Pedro Portillo. Es como que, de nuevo, estás gastando una lucha estelar enorme en una cartelera que claramente no es diseñada para ser enorme. Es como que, ¿why? Yo no sé cuál va a ser la lucha de Summer Attitude. Si Cuervo va a regresar ya para ese entonces y tener la lucha grande con Pedro Portillo. I don't know. Pero, my God, Mike Mendoza contra Pedro Portillo ya la solta. ¿Por qué no hicieron una lucha en pareja o algo así por el estilo? ¿Por qué ir con la revancha con esta lucha tan rápido? Y John Hawkins contra August Artois, es como que acabaron de luchar y ya vas con otra lucha. Maniferno contra Angel Fashion, otra vez con otra lucha. Oh, my God, no sé, es como que decisiones peculiares por IWA. I don't get it. Como que o tienes fe que la cartelera va a generar interés o no tienes fe. ¿Cuál de las dos es? Pero esa es la cartelera. Yo no sé si me dejen entrar, pero voy a tratar de estar en la cartelera. No sé si la seguridad me vea y me bote para el carajo. Pero pues, yo tengo permiso de un veterano. Yo me voy a asomar. Si lo tengo que llamar, lo voy a llamar. Pero pues eso es lo que viene mañana sábado por parte de la IWA. Vamos a concluir aquí con el chat rápido antes de terminar el programa. Evio Saroso comenta, Tony Khan es un mark billonario que podría robarse todo el talento si quisiera, pero él no es así y lo ha demostrado varias veces pudiendo fichar al que sea. O sea, uno puede llamarlo un Mark, pero el hombre es mucho más inteligente de lo que ha sido una Dixie Carter, un Ted Turner, un Eric Bischoff. Él es juicioso al final del día. A lo mejor trata de complacer demasiada gente a la vez, cual es una crítica que yo tengo en contra de él. Pero el hombre no es tan estúpido como mucha gente quiere tildarlo. No lo es. Si no, AEW no estaría en la posición que está ahora mismo y no estaría al punto de firmar un contrato bastante beneficioso para ellos. Y TK ha tenido grandes oportunidades de robarse talento en masa, pero el tipo es muy diferente a WWE como tal. Y brother, hay un talento que si él se antoja, le puede tirar 20 millones de dólares simplemente por joder con WWE en la forma de Becky Lynch. Él podría hacerlo, él tiene el dinero. Él tiene el dinero y podría hacer eso por joder a WWE puramente. ¿Quién sabe si se atreve a hacerlo? I don't know. Ángel Master comenta, pero la queja de unos luchadores de New Japan es que AEW se está quedando con su título, pero puede ser... Es chamba. Por eso es que yo me atrevo a apostar que Yota Tsuji es el que va a retar en Forbidden Door. Porque, ¿sabes? Hemos visto previamente muchos campeones que han hasta luchado menos veces con ese campeonato de lo que ha hecho John Moxley. ¿Sabes? AJ Styles era uno que cuando él era campeón, él no estaba en las giras pequeñas de New Japan Pro Wrestling. Él esperaba para las giras grandes y entonces estaba al final de la gira. Eso no es una crítica en contra de AJ Styles. Es como que así es el estilo japonés. Siempre lo ha sido. Cuando tú pones un campeonato en un gaijin, luchador extranjero, ellos no van a estar para toda la fecha. Nunca. Nunca ha sido el caso. So que ellos hagan los comentarios, probablemente chamba. O a lo mejor es sentimiento real que están utilizando para historia. Porque New Japan siempre ha sido bien liberal. O sea, decir lo que se antoje en el micrófono. Y se usa de historia, so, no me sorprendería si tiene un poco de punto A y un poco de punto B en eso. También el Master comenta, siempre y cuando las mierdas de los Jaguars no lleguen a la lucha libre, pueden estar bien. Yo no sé de cómo le va a los Jaguars en la NFL, yo no sigo la NFL, pero aparentemente no les va muy bien en términos de ser un equipo estable. Vio Sabroso comenta, los reclamos de los fans sobre el booking de New Japan Pro Wrestling culpando a Tony Khan del mal buqueo. What the fuck? Ghetto y Togo son los bookers. Un sinsentido total esos reclamos. Sí, mano. Y hay que tener en mente. Ghetto lleva a cargo del booking de New Japan Pro Wrestling desde el freaking 2011. ¿Ok? Desde el 2011. Ese tipo tiene que estar más y más gastado que Dios sabe quién. Pero, ¿sabes? Muchas de estas decisiones creativas son New Japan siendo New Japan. ¿Sabes? Tony Khan no puso a Evil retando a Jon Moxley. Yo lo dudo. Si fuese yo, sería Shingo Takagi. Pero no lo es. Decidieron poner a Evil. La obsesión que tiene New Japan Pro Wrestling con House of Torture es decisión completa de Ghetto. Tony Khan no tiene un carajo que ver con eso. So, yo no sé dónde... No hace sentido. Pero la verdad, los fans de New Japan merecen a Evil campeón de nuevo con luchas titulares contra... ¡No! ¡Oh, my God! ¡Qué diablos, mano! Bien sabroso decir... Estás tirándole la bala a esos fanáticos de New Japan Pro Wrestling. Oh my God. Oh my. ¿Ustedes se imaginan a Evil de nuevo como campeón? Eso fue tan y tan mal comienzo después de salir de la pandemia. Oh my God. Un omen para cómo está New Japan Pro Wrestling hoy día. Pero pues, eso lo hace para esta edición de Radio Estelar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Vamos a ver si hay detalles aquí que no. No están publicados, no puedo revelar eso. Anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos el próximo lunes aquí, same Stone Cold time. Déjame tratar eso de nuevo, me trabé la lengua. Same Stone Cold time, same Stone Cold channel. youtube.com/impactoestelar. Recuerden, si no han dado el like al video, denlo, compártanlo. Suscríbanse al podcast, denle like ahí al podcast también, 5 estrellas en Apple Podcast para ayudar con el algoritmo. Nos vemos el lunes, recuerde que también hay contenido por publicar mañana en el canal de YouTube. Si no han visto el video de ayer, chequenlo, es fenomenal. Con eso en mente, adiós, cuídense y muy buen fin de semana. Y pórtense bien o si no, Evil los va a castigar.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, Our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.